El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Hoy te presentamos ese camino. Escucha este mensaje en la voz de Cornelio Rivera.
Las presiones que nos rodean, la urgencia de la situación, nos hacen decir: es necesario hacer algo. El capítulo 13 del libro primero de Samuel nos informa que un inmenso ejército de filisteos se dirigió hacia el territorio israelita y acampó apenas a unos 20 kilómetros de donde se encontraba el rey Saúl y su pequeño, improvisado y mal equipado número de defensores. Por años, Filistia había controlado todo lo que tenía que ver con la herrería, de manera que los israelitas, aun para afilar o reparar sus herramientas agrícolas, tenían que ir a los filisteos. El resultado era que solo Saúl y su hijo Jonatán tenían espada y lanza. El resto del pueblo no poseía armamento militar de metal como para enfrentarse adecuadamente a otro ejército. Por eso el escritor bíblico comenta que el pueblo estaba en aprieto. Muchos entonces abandonaron las filas y se escondieron en cuevas, fosos, tras los peñascos y rocas y aún en cisternas. Los israelitas se ocultaron en todo lugar que fuese posible para evitar tener que confrontar a los filisteos. Otros simplemente desertaron huyendo hacia el oriente del río Jordán, en dirección contraria al campamento del enemigo. Los que quedaron con Saúl en el lugar llamado Gilgal, la Biblia nos dice que estaban temblando. Era necesario hacer algo. Para complicar la situación, el líder espiritual de Israel no se encontraba presente. Samuel había dicho que encontraría a Saúl en Gilgal en 7 días. El tiempo indicado se llegó y Samuel no aparecía. La situación era desesperante. Los filisteos podían comenzar la batalla en cualquier momento, pero Israel, pensó Saúl, no había recibido ni la dirección ni la bendición de Dios. Era necesario hacer algo. ¿Qué haces tú cuando todo parece desmoronarse ante tus ojos? Cuando el tiempo pasa y el problema que tienes no se resuelve. Cuando el peligro crece, la presión se intensifica y la espera se hace larga. ¿Qué haces cuando ni Dios ni nadie más parece interesarse en proveerte una resolución? Ante la amenaza filistea, viendo la deserción de muchos y la rápida disminución de los suyos, considerando que los que quedaban estaban temerosos, sabiendo que palos y hondas no eran suficientes para repeler el armamento filisteo, y ahora, habiendo esperado a Samuel para escuchar la dirección divina, ya con el plazo cumplido y sin que el profeta apareciera, el rey Saúl, desesperado, sin poder aguardar más, sintió necesario responder a la emergencia del momento y hacer algo. Dijo Saúl a sus asistentes: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y leemos entonces que Saúl ofreció el holocausto. Acabándose de ofrecer el sacrificio y Samuel que aparecía, Saúl salió a encontrarle. Pero con un tono de reproche y desaprobación, el profeta preguntó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. En otras palabras, ya no podía esperar más y decidí hacer algo para resolver la situación. Pero Samuel le dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, que él te había ordenado. Como profeta y líder espiritual designado por Dios, Samuel le había dicho a Saúl: bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Si Saúl tan solo hubiera esperado unos momentos más. Samuel llegó en el día señalado, pero quizás Saúl le esperaba temprano y ahora ya el día llegaba a su fin, y el que espera, desespera. Saúl indudablemente se desesperó. Desafortunadamente con ello, Saúl demostró su falta de paciencia para esperar a Dios. Su confianza en la veracidad de lo que Dios había indicado a través de Samuel flaqueó. La presión de la situación le llevó a la impaciencia y a la desobediencia. Su pecado no fue en ofrecer el sacrificio en sí, no fue necesariamente que usurpó el sacerdocio. El problema consistió en no esperar en Dios para la resolución y tratar entonces de resolver la situación por sí mismo. Para experimentar la ayuda de Dios se necesita paciencia, confianza y obediencia. Saúl falló en esto, y en nuestra humanidad todos tenemos la misma tendencia. Pero la esperada y paciente confianza en Dios es la mera esencia de la fe, que es precisamente lo que Dios requiere de nosotros. La fe, dice el libro a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera. Y la demanda de Dios a los que dicen confiar y tener fe en Él es que esperen en sus promesas, en su palabra. Algunos quieren que Dios sea como una máquina a la cual se le empuja un botón para obtener instantánea respuesta a sus deseos o necesidades. Al no obtener lo que quieren, concluyen que Dios no es eficaz para ellos y que mejorarán las cosas por sí mismos, como ellos lo quieren. Nada puede ser más erróneo e irreverente. Dios es el amante todopoderoso, sabio y soberano, que tiene un plan para cada quien y que desea tener un intercambio personal contigo para guiarte y bendecirte. Pero todo de acuerdo con su plan y no el tuyo o el mío. Recuerda, Él es el Creador, tú y yo somos las criaturas. Sí, el hombre tiende a desesperar en las situaciones de la vida diaria. Necesidades de trabajo, financieras, familiares, aprietos de toda índole. Pero hay también algo en lo que por pura tradición el ser humano hace lo que no debe, demostrando su falta de confianza en Dios, su impaciencia, su desobediencia. Dios ha indicado que Él ya ha provisto lo necesario para asegurar nuestra presencia con Él en el cielo cuando muramos y pasemos a la eternidad. Esa provisión ha sido hecha por medio de su Hijo Jesucristo. Escribe el apóstol Pedro que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia reservada en los cielos para nosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos aquí la promesa de una herencia en los cielos, la cual produce esperanza, algo que tiene que ver con esperar. Porque aunque la promesa es segura por la obra de muerte y resurrección de Cristo, la totalidad de esa bendición se manifestará en el futuro. Esto es algo que requiere fe. Pero, ¿cómo responde el hombre? Demostrando su falta de confianza en la gratuita provisión de esa herencia en los cielos, el ser humano quiere hacer algo para ganarse el favor de Dios. Como Saúl pensó que era necesario hacer algo para ganar la batalla, las personas en nuestros países han, por siglos, considerado necesario hacer algo para ganar el cielo. Como Saúl hizo aquel sacrificio, todos los días a través del mundo hispano se hacen ceremonias religiosas en las cuales se supone que el sacrificio de Cristo se lleva a cabo una vez más. Pero Dios dice en su palabra que el sacrificio de Cristo para el perdón de pecados se hizo una vez por todas en la cruz del Calvario. Muchos creen que si hacen buenas obras, asisten a la iglesia, hacen caridades, penitencias, peregrinajes, promesas y otros actos religiosos, entonces mejorarán su posición ante Dios y la posibilidad de ir al cielo. Y todo esto a pesar de que la Escritura declara que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de nosotros mismos, sino que es dádiva o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también que no es por obras de justicia que hagamos, sino por su misericordia, por la regeneración y renovación. En otras palabras, la resolución al problema que el pecado ocasiona procede de Dios y no de nosotros. Lo único que necesitas hacer para recibir esa ayuda es que con reconocimiento de tu pecado y con arrepentimiento, confíes, pongas tu fe en la eficacia y seguridad de la obra de Cristo para el perdón de pecados y vida eterna.
Gracias por escucharnos. Si este programa le ha ayudado a entender el propósito de Dios para su vida, nos gustaría saberlo. O si usted tiene interrogantes sobre el tema tratado, escríbanos al correo electrónico preguntas@elcaminodelavida.org.